Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, sexta temporada esta en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires. Bueno, hace pocos programas atrás entrevistamos a José Enrique García Enciso, que es autor, con el almirante Benito Rotolo, de Malvinas, cinco días decisivos. ¿Por qué la guerra pudo tener otro final? Vamos a hablar con ni más ni menos que el almirante Benito Rotolo, que es uno de los pilotos héroes de Malvinas que combatió precisamente y tiene una trascendencia importantísima para la República Argentina, para nuestra patria. ¿Cómo le va? Buenas noches, almirante. ¿Cómo está usted?
El gusto es mío. Le agradezco mucho esta entrevista y un gran saludo para toda su audiencia.
Bueno, yo sé que usted quería ser físico antes que militar.
Pero sí, yo, la verdad que esta fue una profesión que se me fue armando en el camino, como quien diría, pero en un camino de alternativa, porque yo pensaba que de alguna manera, de no tener los dones para esta profesión, yo tenía ese refugio que era volver a la parte de la ingeniería, o en ese caso la física también, que en la Armada eso funcionaba, digamos. La Armada todas las Armadas tienen un gran plantel técnico, ¿no? Porque un buque es una expresión muy sofisticada de la tecnología, siempre, ¿no? Cada uno en su momento siempre tienen una avanzada. Así que lo que ocurre es que Sí, yo la física porque me apasionaba la ciencia y además le debía decir el secreto. Tenía el don, no tenía ningún esfuerzo. Yo física y matemáticas era algo que lo estudiaba como leer una obra de literatura, no me costaba. Realmente yo creí que ese era el don que tenía. De ninguna manera pensé que podía tener el don de volar o el don de manejar un buque. Pero bueno, por eso quise probarlo, porque total no había problema, no perdía mucho tiempo si probaba. Y casualmente la aviación tenía como una incógnita con ese fenómeno de volar. Y bueno, como yo lo cuento a veces, me senté en un avión, nunca más me bajé. Qué sé yo, son las cosas de la vida. Le voy
Claro,
a
uno tal.
contar que
Sí,
12
sí.
años después, 12 años después, cuando yo me recibo en la Armada y voy a la Escuela de Aviación y me recibo de aviador naval y tuvimos esa oportunidad grande con el portaaviones de comprar reactores para un portaaviones chico, modesto, como era el 25 de mayo, pero fuimos partícipes, un grupo de yo aquí hablo en nombre de un grupo de pilotos que fue pasando año a año. Y volvimos este buque operativo con aviones con aviones a reacción, cosa que no estaba concebido para eso. Y eso me tuvo muy entretenido y muy dedicado, ¿no? Con mucha pasión. En el interín, a los 3 o 4 años, yo estaba, de haberme recibido, estaba volando en el portaaviones, uno estaba calificado. Después me fui de instructor de vuelo a Estados Unidos, Y cuando ya me toma Malvinas, yo le diría, 10, 12 años de actividad intensa en el portaaviones y con la flota. Nosotros.
Le pregunto, almirante, ¿cuál fue, con qué aviones usted comienza a volar en la Armada?
La Armada con el viejo North American T-28, que es un avión que tiene un monomotor explosión. Y que operaba en portaaviones, tenía un gancho. Bueno, ese era el avión lógico para nuestro buque, ¿no? Ese y el avión Tracker, el bimotor antisubmarino, porque eran aviones más lentos. Y con ese avión que se aterrizaba con cabina abierta y no se catapultaba, se hacía despegue libre, ¿no? Uno ponía motor bien a popa del buque y a rezar, buen viento en la proa. Y que cuando uno tirara atrás el avión saliera. Ese era el T-28. Después yo estuve un tiempo, 3 años, con una escuadrilla, con un avión avanzado muy bueno que tuvo la Armada, que fue el Armaqui. Y después, bueno, ya empecé al poco tiempo con el A4 y estuve casi 7 años en A4. Lo que ocurre que cuando fue la guerra, yo estaba. Con el teniente Arca éramos los dos últimos pilotos que hacíamos ese curso de adaptación al superetendard en Francia, que en realidad era casi, después de haber pasado el primer grupo, fue casi un regalo que se hizo. Y bueno, y lo que ocurre que después vino lo de Malvinas, todos los superetendard no estaban acá, no los habíamos recibido y nosotros presionamos para que no se reincorporen a cuatro, ¿no? Porque digo, si llega a pasar algo, nos vamos a perder digamos, este protagonismo, que no es que, digamos, si va a haber un conflicto, lo único que falta es que no tengamos un avión con cual estar, así que nos reincorporamos a cuatro con el teniente Arca.
Escúcheme, ¿cuántos superestandar tenían ustedes cuando se inició el conflicto?
No, había cinco nada más, porque la compra eran 14 con todo el sistema de armas y la logística, y con buen criterio, en lugar de embarcar todo en un buque, que se podía haber hecho, el plan era traerlo en tres partes. Venía el primer grupo de cinco aviones con su logística, su armamento y demás, y eran tres grupos parejos, de manera tal que en el término de un mes y medio, estuviera todo reunido acá, pero bueno. Si uno tiene un problema con el buque de traslado, le pagan el seguro, pero eso no era, digamos, se había tomado esa medida de seguridad de trasladarlos de a grupo, y cuando nos toma el conflicto de Malvinas, solo había cinco superestandar y cinco misiles y la logística para cinco aviones, nada más.
Le pregunto, porque siempre fue uno de los temas más comentados, y hablando de tecnología y hablando de física, de matemáticas y de electrónica, los misiles, cuando comienza el conflicto bélico, ¿estaban en condiciones de ser utilizados o todavía la parte electrónica no estaba instalada en los misiles?
No, no, la parte era lo único que no tenía. El avión vino muy bien, eran aviones, una serie de aviones nuevos para nosotros, que el Superestándar es una derivación de otro avión que se llamaba Estándar, que lo hacen un poco más potente, con un ala, le diseñan un ala nueva y demás. Y todo estaba listo a usar, incluso, pero el armamento llevaba todavía, como el avión era bastante nuevo, no se había homologado, menos el lanzamiento del misil. Tampoco estaban homologadas las bombas y demás, digamos, trajimos todo. No era un desafío muy difícil para nosotros, pero no estaba listo, digamos. Recién habían llegado en diciembre del 81 y esto, estamos hablando de abril, de marzo, de abril del 82, ¿no? Así que no. Lo que sí tenía la Armada, que tiene estos talleres tan importantes que están desde la época del principio del siglo, en Puerto Belgrano tenía un taller de misiles, porque el misil Exocet, para tirarlo de buque a buque, que se llama superficie a superficie, ya lo tenían instalado muchos buques, como fue un arma que apareció en los 60, que reemplazó un poco a los cañones, porque tenía mucho más, mucho más alcance. Así que el taller de misiles de Puerto Belgrano, de misiles Exocet y misiles en general, tenía mucha experiencia, era uno de los primeros de Latinoamérica.
¿Y ellos lo pusieron en condiciones para poder ser utilizado?
Bueno, cuando vino la urgencia empezaron a trabajar, y también, a ver, una escuadrilla es una unidad, es como un buque, tiene un comandante, una plana mayor, que son los pilotos, y normalmente una dotación que va de 80 a 100 hombres, donde se van dividiendo en grupos de hidráulicos, mecánicos, generales, especialistas en armas, especialistas en fuselaje. Y con eso, porque los aviones hay que ir haciéndole inspecciones permanentemente. A los talleres se entran para grandes reparaciones, pero si no, las reparaciones continuas. Y además porque este es un estilo naval, ¿no? Embarca una unidad en el portaaviones y va con su dotación un poco más reducida, porque todos los mantenimientos diarios hay que hacérselos ahí. El avión vuela durante todo el día y a la noche la gente trabaja en el hangar. Es decir, esta es una organización absolutamente naval. Totalmente. Así que bueno, lo que hicieron fue empezar a trabajar. Lo que sí tenían, por suerte, eran los elementos para verificar lo que se llama el top de tiro. Hay una valija electrónica que cuando, digamos, para decirlo en forma simple, cuando toda la cadena se cumplía para lanzar el misil, esta valija, una valija normal, ¿no? Pero obviamente con un equipamiento adentro, como los que se usan ahora para verificar el estado de los autos, ¿no? En los talleres, es una especie de computadora. Cuando esa valija daba el top de tiro es porque estaba todo bien, porque el misil iba a salir. Y en eso trabajaron arduamente y lo lograron. Sí, lo lograron cerca del 28, 29 de abril, lo tenían. Ya estaba dando buenos resultados. Trabajaron.
¿Cuántos misiles me dijo el almirante que tenían? ¿Cinco?
Cinco, sí.
Cinco. Bien, ahora nos ubicamos. Comienza la guerra. ¿Usted en qué momento ya estaba usted movilizado? Me imagino el 2 de abril.
Yo vi salir la flota británica desde la Bretaña francesa, lo cual se inundaron. Yo estaba ahí, estaba en la base aeronaval de Landivisiau, donde estaba por volar ya el Superestándar, que eran 2 meses de trabajo, y íbamos a empezar, pero bueno, justo vino la Semana Santa, hubo una semana de relax, y en esa semana decidimos volver. A pesar de que el agregado naval nos decía que no iba a ser esto, nos quería calmar, que esto no iba a ser una guerra, ni mucho menos, el país jamás iba a forzar una guerra para esto. Esto era simplemente un golpe de efecto para que se tuviera en cuenta la negociación de la soberanía. Pero lo que pasa es que yo vi salir la flota británica y después, digamos, en los diarios de la Bretaña francesa, pues está enfrente. Digo, esta gente me parece que alguien está apreciando mal. Así que yo empecé a, lo mismo que el teniente Arca, nosotros queremos volver, queremos estar allá por las dudas y volvimos.
Bien, ¿eso fue en qué fecha? ¿En abril?
Y 14 de abril. Yo llegué 14 de abril y el teniente de Arca un poco más tarde, porque se había tomado unos días, por las dudas, estaba comunicado, pero bueno, cuando le comunicaron a él, vino unos días más tarde. Y de ahí nos embarcamos, ya el portaaviones había salido, nos embarcamos en el portaaviones y bueno, hicimos una pequeña recalificación y nos quedamos con los A4.
Bien,
o sea era, que la unidad de A4, le cuento, había trabajado sí. como 12 años en el portaaviones con cierta exigencia, porque el portaaviones este era muy chico, el avión en el enganche golpeaba bastante, el catapultaje era una aceleración violenta, porque teníamos la distancia de frenado más corta, que eran 30 metros, y la distancia de catapultaje de 50 metros, de las más chicas de los portaaviones que había en el mundo en ese momento. Entonces el avión estaba muy, muy, muy utilizado, sobre todo la preparación para el año 78, la crisis, y como ya venían los superetandar, la mayoría habían ido al taller central para hacer una especie de refitting, una reparación general, había aviones con largueros vencidos, algunos fisurados, teníamos algunos problemas, pero bueno, llegado este momento, se hizo lo que se pudo y logramos armar 8 aviones.
Pregunta, la Armada, ¿con cuántos aviones inició el conflicto bélico?
Bueno, la aviación naval, ojo que acá hubo tareas distintas, hubo unidades de transportes, en la parte de transporte, trabajaron las dos escuadrillas que había, una de Electra y otra de Fokker. Después estaba la escuadrilla de reconocimiento, estaba la escuadrilla de exploración, que eran los Neptune, que eran unos aviones muy viejos que ya estaban por ser descargados, pero que con dos aviones Neptune tuvimos dos efectos brutales en la guerra. Uno fue el guiador de los superestandar en el ataque del Sheffield, y ahí se quedó, porque no pudo volar más. Y el otro descubrió las balsas en un esfuerzo, bueno, donde la tripulación está condecorada, donde se fueron en una búsqueda mucho más al sur de lo que se podía por combustible, y gracias a eso encontraron las primeras balsas y ahí empezó el rescate. Ese avión llegó a Ushuaia de casualidad, no sé, volando con el aire, con la mano de alguien de arriba. Pero la tripulación siguieron buscando, aun cuando posiblemente al regreso tenían que plancharse en el agua, porque no iban a llegar de vuelta al aeródromo.
Le
completo esta idea que es importante.
Complete, por favor.
A bordo teníamos la escuadrilla antisubmarina de Tracker, que era un avión antisubmarino, pero además de exploración y guiado para los aviones de ataque. Los aviones de ataque eran los 8 a 4 que pudimos poner. Y después estaban los helicópteros Sea King, que también eran multipropósito de transporte de tropa, antisubmarino, porque podían calar un sonar arriable sobre cualquier punto dato que hubiera por posible submarino, y además se utilizaba para otras funciones también. Pero ese grupo era el grupo aeronaval embarcado, que lo integraba siempre un grupo de ataque, que en ese momento estaban los A4, pero solo, porque el superetandar no había hecho las evaluaciones a bordo. Estaba la escuadrilla antisubmarina, que tiene una importancia brutal a bordo porque nos da la exploración a distancia y el guiado, y estaban los helicópteros Sea King, estos que son también antisubmarinos, y ahí más o menos estábamos teniendo todo el espectro de las unidades que tenía la aviación naval.
Ahora yo tengo la inquietud de saber ¿cómo se preparó usted? Y si usted estaba preparado para el conflicto, porque usted me dice que vio algo distinto de lo que le manifestaron cuando estaba en Francia. Y usted cuando llega a Argentina, ya me imagino que tenía la información de que obviamente que Argentina había tomado Malvinas, que seguramente iban a entrar en combate, ¿o usted no pensaba que iban a entrar en combate?
Bueno, había dos visiones. Esto es muy importante lo que usted me pregunta. Yo tenía 30 años, 32 años, había estado un poco por el mundo, afortunadamente, y nosotros no veíamos bien la acción que se había llevado a cabo. Tampoco se podía criticar, porque la idea era recuperar Malvinas y regresar. Lo que sí, los que estábamos a mi nivel, que es más o menos la parte fuerte de la fuerza siempre es el grado de teniente de navío, capitán de corbeta, que es la parte que más activa de un buque. No estábamos muy convencidos que quedarnos en las islas iba a facilitar algún tipo de negociación. Por dos motivos, ¿no? Primero, porque estábamos tratando con los británicos, que en eso tienen, hay que reconocerles, una experiencia superior a la nuestra.
Sí.
Pero, por sobre todas las cosas, había un personaje que a ninguno se nos había escapado, al menos a mí no, que era la señora Thatcher, donde los soviéticos ya en el año 79 le ponen el apodo de Dama de Hierro. Es una persona difícil para negociar, y ella se había propuesto dos cosas: o nos íbamos de las islas o la recuperaba militarmente. Entonces, para nosotros, si no nos íbamos de las islas, si la Junta no decidía cumplir con esa premisa, nosotros estábamos convencidos que íbamos a una guerra. Así que cada momento que tuvimos cuando volvimos, que la flota salió una semana, y después, bueno, después volvió a salir ya pertrechada para el combate, estuvimos preparados para eso, y todos pensábamos lo mismo.
A ver, ustedes ya entonces tenían la visión geopolítica del pensamiento de Thatcher, que era un pensamiento extremo, es decir, nunca, de acuerdo a lo que yo hablé con García Enciso, Thatcher nunca quiso negociar, inclusive hunde el barco, el general Belgrano, con la idea precisamente de que Argentina no quiera negociar bajo ningún punto de vista, ¿no?
Bueno, ese es el gran debate que hay en la historia esta, ¿no?
Y que está en el libro, ¿cierto? Que además
está, incluso, bueno, y nosotros la reavivamos de la mano de un relato testimonial. Es decir, bien. La señora Thatcher dice que necesitó hundir al Belgrano porque era una amenaza para sus muchachos. Lo dice al otro día, el 3 de mayo, ni bien sale de Downing Street 10, ahí donde está lo que es para la primer ministro el famoso edificio de gobierno, y lo dice porque sale de la, abre la puerta y la esperan, 20 micrófonos, y dice, bueno, tuvimos que tomar esa decisión por ese motivo. Y nosotros creemos que no es así, es decir, es el gran debate. Había ya una paz lanzada y aprobada y anunciada. Entonces, obviamente, nosotros decimos que en realidad ella cumplió, porque además lo dice en su memoria después, no podía aceptar ninguna paz, porque si había una paz no iba a haber una intervención militar por parte británica a las islas, por lo tanto creo yo que su liderazgo no iba a durar mucho. Y creemos que al final lo del Belgrano fue una forma de justificando una acción de guerra que es se puede considerar válida, porque estábamos en un conflicto, en una zona de crisis, el motivo nosotros creemos que fue absolutamente político.
Sí, en una zona de exclusión estaba el barco. Le propongo, almirante, hacer una pausa. Estamos hablando con el almirante Benito Rotolo, que fue su jefe de la Armada Argentina, pero antes que nada un héroe de guerra. En un instante vamos a ir reviviendo uno de los tramos más importantes de su vida. Está plasmada en este hermoso libro que es Malvinas, 5 días decisivos, ¿por qué la guerra pudo tener otro final?, que es de la autoría del almirante Rotolo y de José Enrique García Enciso. Le propongo una pausa y en instantes continuamos aquí en El País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, sexta temporada, aquí en el programa de SADE, en Radio Cultura, en la noche de Buenos Aires. Usted sabe que estamos en la 97.9, siempre a la misma hora. Y también estamos en las redes sociales, usted nos puede escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar. Y estamos hablando con uno de los autores del libro Malvina, 5 días decisivos, ¿por qué la guerra pudo tener otro final?, el almirante Benito Rotolo. Bueno, almirante, hay una trama importantísima dentro de su actuación que tiene que ver con el hundimiento del Arden, un buque inglés, que me imagino que debe haber marcado su vida para siempre, ¿no?
Bueno, sí, desde ya. Mire, yo, si usted me permite, quiero hacer una pequeña aclaración en su charla. No, a ver, yo no me considero un héroe, se lo digo sinceramente. Para nosotros los héroes son los que no volvieron porque entregaron lo máximo que tenían, que es la vida, ¿no? Por supuesto que uno tenía la determinación de arriesgarse y de exponerla. Pero bueno, esa es una categoría que a mí siempre me gusta destacar, que creo que le corresponde a los que no volvieron. Nosotros, yo debo decirlo de esta manera, profesionalmente, primero, nunca me consideré un belicista ni nunca pensé que iba a estar en una guerra, pero sí había desarrollado hasta ese momento una profesión que estaba ligado al combate. Sobre todo nosotros formábamos parte del ala de ataque de una flota, éramos los aviones de ataque, y la verdad que era un gran juego todo eso, con lo cual había que hacerlo con mucha profesionalidad, porque también nosotros, para lograr esa eficiencia con un reactor en un portaaviones tan chico, lo logramos, pero hemos perdido vidas y costó bastantes sacrificios. Ahora, de todos modos, antes de ir a la Arden, yo quisiera contarle cómo sigue la historia de la flota. Porque la Arden, ¿por qué lo pongo? La Arden es otro relato, porque eso ocurre el 21 de mayo. Nosotros hacemos este despliegue con la flota de mar. Bueno, se da una condición, que es lo que contamos en el libro, de poder haber salido en un momento oportuno hacia un una parte de la fuerza naval inglesa que era muy importante, porque estaba el Invencible, había 7, 8 destructores, y que creíamos que iba a ser un desembarco el 1 de mayo, y estuvimos a distancia de combate esperando el amanecer, porque los aviones estos de ataque no operaban nocturno, y ellos tampoco. Y es importante ver las comparaciones que nosotros hacíamos, porque nuestra flota, si bien tenía 2 buques de 45 años, uno era el crucero y otro era el portaaviones, tenía, por otro lado, tenía 2 buques del tipo Sheffield, que eran británicos, los habíamos adquirido unos años antes, que eran la panacea de la defensa aérea, y también teníamos unas corbetas nuevas francesas que se tenían, eran misilísticas y muy efectivas por su bajo francobordo, digamos difíciles de detectar. Así que cuando hicimos esa ofensiva, ya nos olvidamos de si esto era una crisis, si había zona de exclusión y si había alguna norma en especial, porque la flota finalmente británica llegó y esta parte que se separó se dirigía al norte de las islas, y de hecho el 1 de mayo empezaron a atacar las islas, las posiciones dentro de las islas. Así que para nosotros no había ninguna duda de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, estuvimos ya el 1 de mayo a las 11 de la noche, estábamos a una distancia muy cercana. Digo cercana porque los Harrier, el máximo alcance que tenían era 140 millas, usados como aviones de ataque, cosa que no es su versión más óptima, uh-huh. Y en realidad no les servía como aviones de ataque, mientras que los nuestros tenían hasta 300 millas de distancia. Así que nosotros nos podíamos colocar a una distancia X, lanzar nuestro ataque y no correr riesgo. Ellos no tenían exploración, por lo cual les caímos de sorpresa. No tenían, estos portaaviones solo permitían helicópteros y aviones de despegue vertical, como era el Harrier. Sumamente efectivo para la defensa aérea, un avión muy versátil, se para en el aire, tenía mucha reacción, mucha potencia, pero de poco radio de acción y que no servía para hacer operaciones de ataque. Más que, si bien estuvieron tirando bombas en Malvinas, era una cosa intimidatoria, no era efectiva. No, uh-huh. Con eso no es muy difícil hundir un buque con un Harrier. Y nosotros estuvimos en esas condiciones con la orden de hacer el ataque, y finalmente no se hace al principio porque hubo que suspenderlo por una situación meteorológica muy adversa que nuestro buque necesitaba un poco de viento real para sumar buen viento de proa. Él daba 20 nudos, había que sumar otros 15, que no era mucho en el Atlántico Sur. Tener 15 nudos como tener vientos agradables. Pero esa noche estábamos en el centro de un sistema de alta presión, nos quedamos sin viento, casi había 4 nudos para la hora del ataque. Ajá. Y el comandante de la flota, con buen criterio, dice, bueno, lo suspendemos por unas horas, así que fue frustrante, pero bueno, ahí estaba. Después, pasado el mediodía, nosotros ya teníamos viento, pero aparentemente acá había otra orden, había otra situación, porque estábamos permitiendo que la flota inglesa, que nos había descubierto a la 1 de la mañana a través de un Harrier, que quizás vino persiguiendo a un avión explorador nuestro, no lo sabemos. ¿Pero por qué voló esa noche? Porque había noche clara, con un poco de horizonte. No era una noche negra cerrada, porque si no, volar en esas condiciones no es tan fácil para estos aviones de monoplaza. Y bueno, y se ve que ni bien tuvieron nuestra posición, se empezaron a alejar, no vinieron al combate. Y nosotros, cuando detuvimos la marcha, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, pero curiosamente, promediando el mediodía del 2 de mayo, más o menos, sin mucha información, nos dimos cuenta que el ataque se había suspendido. No ya por el incidente meteorológico, había otra orden, obviamente, de no atacar, de no entrar en esa batalla.
Y era un momento justo, ¿no? El mirante ese.
¿Cómo?
Ese era un momento justo para el ataque, ¿cierto?
Totalmente, porque teníamos la sorpresa, tuvimos la sorpresa y tuvimos la ventaja táctica de que nuestra única amenaza, que eran los submarinos, no nos habían hallado.
Bien.
Es decir, uno podía pensar que yendo a esa posición, que son casi 200 millas mar adentro de la costa, podían perfectamente, los submarinos nucleares tenían el doble de velocidad que nuestra flota, porque nuestra flota tenía la velocidad del portaaviones, que eran 20 nudos,
los submarinos nucleares dan 40. Es la ventaja que tienen, son muy discretos porque tienen producción de oxígeno propia y por la propulsión nuclear no necesitan salir a superficie. Y con esa velocidad tendrían que habernos alcanzado y hundido antes de llegar al ataque, al combate, pero eso no ocurrió, no ocurrió ni siquiera cuando regresamos. Después yo tengo ahí, sería muy largo explicar porque es muy técnico, yo creo tener la razón de por qué no ocurrió, yo creo que no pudieron, y eso lo explico muy bien por la cortina antisubmarina que tenía el portaaviones. Pero bueno, yo lo que quiero decir acá que nosotros tuvimos una gran frustración en ese momento porque sabíamos que esa era la oportunidad, no iba a haber otra. Si nosotros regresábamos a las posiciones iniciales y pensábamos reiniciar otro ataque en otro momento, no lo íbamos a lograr, porque ahí sí nos iban a estar esperando. Había 4 submarinos nucleares en el Atlántico Sur, yo creo que a una flota como la nuestra la hundían a toda. Por eso era para nosotros imperioso hacer ese ataque. Ese Bien. Ataque hubiese permitido dañar, por ejemplo, un portaaviones, aunque sea averiarlo, y como dijo Sandy, el almirante Woodward en su memoria, no podía darse el lujo de que un portaaviones le pegara una bomba o un misil, porque con un portaaviones, quedándose con un portaaviones averiado, no podían sostener la amenaza aérea, la defensa aérea que ellos necesitaban hacer, si se acercaban a las islas para hacer un desembarco, porque ahí iban a estar dentro del radio de acción de los aviones, de los 100 aviones de combate que tenía la Argentina en la costa. Uh-huh. Y que de hecho tuvieron que hacerlo, asumirlo y pagar el costo, no tuvieron otra.
Bien, le pregunto, entonces, luego sí se hace el ataque que usted participa. Cuénteme un poco cómo se gestó, bueno, cómo fue el ataque, desde el momento que usted lo pega.
Está muy bien, porque el editor me decía, como yo después, la unidad nuestra, cuando el buque ya no se va a utilizar en combate, todas las unidades aéreas se destacan a Río Grande y a Río Gallegos, los trackers, los helicópteros, y nosotros nos fuimos a Río Grande, los 8-4, donde ahí estaban los 5 superetandar, había un escuadrón de Dagger de la Fuerza Aérea, el escuadrón, el grupo 6, que era de Tandil. Bueno, un gran grupo del cual quedamos íntimamente amigos porque fueron días de mucha intimidad y de mucho también dolor, porque las salidas, uno sale, otros no vuelven. Cenábamos junto a la noche en el aeropuerto, pero no se sabía, siempre había uno de menos, ¿no? Era duro, pero manteníamos muy bien el espíritu. Ahí fue que, estando nosotros ya desplegados en Río Grande, el 21 de mayo, descubren que la flota inglesa estaba desembarcando, que encima tuvieron la suerte. Mire, el 1 de mayo tuvieron la suerte de que el submarino San Luis, los torpedos se le cortaran el filo guiado y no explotaran. Y el 20 de mayo entran al estrecho de San Carlos, un lugar que no estaba previsto por los argentinos que podían acercarse hasta ahí, y tienen un día y medio de niebla, así que desembarcan casi sin mojarse los pies. Pero el 21, al mediodía, se despeja la niebla y empiezan los raids aéreos a ir. Todo, porque había unidades de Fuerza Aérea en Río Gallegos, en San Julián y en Río Grande, y estábamos nosotros también en Río Grande. Bueno, esa tarde nosotros salimos con 6 aviones al estrecho de San Carlos también a golpear la Fuerza Inglesa, y fue el día que atacamos este buque que estaba muy visible porque estaba en una bahía que se llama Ruiz Puente, estaba en el medio del canal porque guiaba los aviones Harrier que venían a cuidar los buques, ¿no? Nosotros les llamamos, orbitaban sobre los buques en lo que se llama patrulla aérea de combate, pero siempre algún buque tiene que guiarlos si tienen alguna incursión. Claro, las incursiones nuestras eran rasantes y veníamos a veces ocultos entre los peñascos, entre la costa de acantilados, que fue lo que hicimos el día de la Arden. Y bueno, ese día de los 6 aviones nos separamos un poco. Los primeros 3 despegaron antes porque no teníamos tanquero, no había turno para nosotros. Y nos dijeron, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, bajamos 2 bombas, en lugar de 6 salimos con 4 y salimos igual. Teníamos para ir y volver, nada más. Pero no queríamos dejar de salir. Así que, bueno, esta es una misión que la hace el capitán Filippi, iban los primeros tres, el teniente Márquez y el teniente Arca, y después venía yo con Sylvester y Lecour en la segunda, que justo nos habían instalado un equipo de BLF y nos demoró en la cabecera de pista un poco. Entonces Filippi me dice, me voy porque estoy consumiendo combustible. Le digo, sí, por supuesto, le digo, yo los alcanzo. Pero lo que pasa es que nosotros cuando despegamos 10 minutos, 12 minutos después, pero dije, no los voy a alcanzar porque no puedo, el combustible que queme ahora no lo voy a tener para el regreso. Así que mantuvimos esa distancia. Y eso fue que cuando descendíamos, porque las últimas 100 millas las hacíamos rasantes, pero el traslado no, porque si no, ahí uno consume tanto combustible que no llegábamos a las islas, ¿no? Bueno, esto es medio técnico, pero es así.
Claro, claro.
Y bueno, vimos que Filippi encontró un blanco, lo dijo en el medio de la bahía, lo señaló, que yo lo atacamos, bueno. Y de repente se escucha a Márquez gritar que tenían Harrier detrás. Y lo último que escuchamos, porque estábamos descendiendo y no, ya se empezaban a perder las comunicaciones. Ajá. Estábamos descendiendo para iniciar nuestra parte rasante. Y lo último que escuchamos es digamos, la comunicación del capitán Filippi, que dice, estoy bien, me eyecto. Entonces yo dije, bueno, como no hablábamos prácticamente para no ser interceptados, yo dije, bueno, me tomé 10 segundos para ver, digo, ¿qué hacemos? Teníamos una regla de empeñamiento, como no dirigirnos a zonas donde había patrulla de Harrier, porque era perder aviones y pilotos inútilmente. Y bueno, y yo dije, no, bueno, acá volver es imposible. Yo en 10 segundos pensé algo que siempre lo hablamos con Lepur y Silvester, ¿no? Los miro y le digo, yo sigo. Y ahí respondieron, yo también. Así que bueno, nos preparamos, descendimos, tomamos las distancias listas para el ataque, y bueno, cuando llegamos a esa bahía que la hicimos durante, que fueron como 10 minutos de navegación rasante, o menos, 8 minutos, la hicimos sobre los acantilados de la isla Soledad, ¿no? Y aparecimos detrás de un pequeño morro en la bahía de Ruiz Puente, y lo vimos al buque en el medio de la bahía, y también lanzamos nuestras bombas, por suerte. Ante un fuego antiaéreo, yo lo describo ahí, cuando entramos al canal, al estrecho, que no es tan chiquito, ¿no? Es como entrar a una ría de mar, más o menos.
Ajá.
Había buques recostados sobre la costa. Sí, el único expuesto era este. Y tiraron misiles que eran cruzados. Muy difícil hacer puntería, pero bueno, era una lluvia de misiles y de cañones importante. Una gran defensa antiaérea. Pero pudimos hacer nuestra táctica de ataque, que era bastante original, y bueno, pudimos lanzar las bombas y escapar por otro lado, porque teníamos un crucero County que nos estaba esperando. Nos íbamos a ir por el canal, por el sur, como habíamos venido, pero no pudimos pasar, era una barrera de fuego. Así que, bueno, casualmente encontramos un cañadón del otro lado de la isla Gran Malvina. Y ahí pude reducir potencia un poco, ahorrar combustible y esperar. Ajá. A ver qué había sido de la suerte de los otros dos. Y me dice, yo estoy a la vista, no me podía creer, estaban los dos detrás mío. Y bueno, yo alcancé a ver cuando lancé mis bombas, alcancé a mirar mientras me recuperaba, porque uno tiene que elevarse 200 pies, que son 60 metros, para que se arme la espoleta. Y como uno viene volando a 5 metros del agua, bueno, eso me parece una altura increíble. Hasta claro. El punto, yo lancé la bomba y me invertí el avión para irme de vuelta a pegarme al agua. Y ahí pude ver el buque que estaba cruzado del reguero de bombas, con agua y fuego y humo. Y bueno, y después
¿Qué tipo así de buque era, almirante?
Era una fragata tipo 21, son una fragata de 3.500 toneladas, que eran muy versátiles. Bueno, eran los buques que tenían ellos, aparte de las 42, y resultó ser la fragata Arden. Ese día, entre los 6 aviones, ese día había tenido 2 ataques ese buque, por estar donde estaba. Uno de 1 a 4 de la Fuerza Aérea y otro de 3 Dagger, que aparentemente le pegan una bomba de mil libras, pero aparentemente no explotó, pero el comandante, que después lo conocimos, nos explicó que no le permitió, no le impidió seguir operando. Lo que él reconoce que las 23 bombas que le tiramos nosotros entre los 6 aviones, hubo impactos de la primera sección y de la segunda que le determinaron un incendio muy grande y se hundió al anochecer. Y bueno, ese fue el digamos nuestro bautismo de fuego. Después, bueno, tuvimos otras misiones donde seguimos perdiendo aviones.
Le pregunto para interés del público, esto que está reflejado en Malvinas, 5 días decisivos, el libro que escribió el almirante Rotolo. Le pregunto, a propósito, ¿quedó inutilizada? ¿Se fue a pique? ¿Cómo fue la historia de la fragata?
No. Tuvo digamos, explosiones adentro, bombas que penetraron y bueno, destruyeron mucho al buque. Sí, se incendió, la tripulación tuvo que abandonarlo y después se hundió durante la noche, al amanecer del otro día. Está hundido.
Le pregunto, para ir cerrando, porque es interesante su relato, merecería hacer otro capítulo con usted. Le pregunto, ¿cuál fue la pérdida en general del ejército inglés en el combate con el ejército argentino? Hablemos de las tres fuerzas, ¿no? Armada, Fuerza Aérea y este ejército, precisamente.
Bueno, a ver, yo no tengo valores, están escritos esos valores, pero ellos
dicen... Pero bueno,
dicen,
para tener una idea, fue importante perdido, el daño, ¿no?
Ellos dicen, bueno, no es solo el ejército, hay toda una historia de la campaña terrestre que... ustedes saben que con la desmalvinización nadie quiso hablar después del conflicto porque se mezcló mucho lo político, si fue oportuno o no hacer esto, y después los combatientes quedaron medio abandonados. Pero tengo que reconocerlo, que debido al reconocimiento de las tropas británicas, tanto en el ámbito naval, sobre todo porque se hundieron 8 buques y se dañaron otros 20, y en el ámbito terrestre, el reconocimiento de cómo peleó la gente nuestra, nos fuimos dando cuenta de acciones muy importantes que estuvieron muy cerca de hacer fracasar la misión inglesa. Lo que ocurre es que acá no había una preparación para un conflicto bélico absoluto y general. Se hizo una movilización de fuerzas para manejar una crisis, pero nunca para entrar en combate. Y esto es la crítica y también la responsabilidad que se le atribuye a la Junta, ¿no? Que apostó a una negociación con un actor muy complicado como era la señora Thatcher y además con un apoyo, una fuerza de la OTAN. Digo, uno siempre dice, bueno, si esto me sale mal, ¿quién tengo enfrente? Y bueno, tengo a Gran Bretaña, la OTAN y Estados Unidos, que finalmente no pudieron mediar a favor nuestro, obviamente, porque ellos ya son una alianza estratégica, política, militar y económica. Entonces, es un absurdo tener un enfrentamiento de ese tipo. Yo creo que siempre lo correcto, si es que aceptamos que fue de alguna manera sensato, para mí no, recuperar las islas de esa manera, era cumplir con la 502. Bueno, recupero y me voy, y listo. Y después veo, negociamos. Pero acá lo que se apostó es que Gran Bretaña no iba a forzar la situación de querer recuperar las islas militarmente, porque además estaba en dificultad para hacerlo, mucha distancia, problemas logísticos, en fin, tampoco tenían una gran flota en ese momento, expedicionaria no era, la armaron, ¿no? Pero sí había tecnología, ¿no? El Harrier, el misil que tenía el Harrier, que fue prestado en su momento, los radares eran de última generación, los sistemas de armas y misiles también, pero bueno, igual el costo, almirante, fue muy grande para las fuerzas inglesas.
Y yo le propongo, almirante, aquí cerramos esta entrevista, pero le propongo volver a grabar otro capítulo con usted, hacer otro capítulo para seguir contando la historia, porque nos quedamos cortos de tiempo, porque es muy interesante el tema, por eso lo escuché tan atentamente. Y a propósito, a aquellos que les interese seguir sabiendo más de Malvinas, recomendamos el libro de José Enrique García Enciso y el almirante Benito Rotolo, Malvinas, 5 días decisivos, de la editorial SB. Yo le quiero decir muchas gracias desde mi punto de vista y discrepando con usted. Usted arriesgó su vida por la patria y para el pueblo, para la gente, usted es un héroe. Gracias muchísimo y le mando un gran abrazo.
Yo le agradezco. Usted sabe que más allá de la guerra conozco tantos héroes vivos que
ay.
En la vida la adversidad tiene distintas formas. La nuestra fue la de un conflicto bélico, pero la adversidad tiene muchas formas que hace fuerte al hombre y lo convierten en un héroe quizás, ¿no? Pero bueno, yo se lo agradezco. Yo lo que agradezco es que se recupere un poco el quehacer o el desempeño de los combatientes, porque en todos los órdenes, en tierra, en el aire, en el mar, la gente dio lo que tenía, luchó con lo que tenía y lo hizo con mucha
seguridad. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias, almirante.
Bueno,
un gran abrazo,
Bueno, un cariño, un abrazo a ustedes y saludos a toda la audiencia de esta emisora.
Bueno, que tenga buenas noches. Bien, hasta aquí El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, hoy con esta nota tan trascendente con el almirante Rotolo. Prometo, y lo vamos a hacer rápidamente, el segundo capítulo con el almirante Rotolo para hablar de Malvinas, porque somos argentinos, porque queremos a nuestra patria, porque defendemos a aquellos que dieron la vida o que volvieron, que son verdaderos héroes. Operación técnica, hoy el señor Juan Carlos Ríos Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Benítez. Producción periodística, Viviana del Río. Mi nombre usted ya sabe, yo me llamo Ricardo Miller. Hace 6 temporadas que conduzco aquí en esta Radio Cultura, en la noche de Buenos Aires, el programa de la SADE, El País y los Escritores. Muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.